Vieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez tratará de convencer este miércoles al Congreso de los Diputados de su visión del gasto en defensa. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y lo hace con todo el hemiciclo en contra. Los socios de gobierno mantienen su posición contraria y siguen exigiendo al presidente que deje de usar eufemismos. Aún así, no se espera que el presidente dé detalles sobre cómo pretende aumentar el presupuesto militar ni de dónde va a salir el dinero. Desde Moncloa ponen paso firme en la línea de gobernar sin tener en cuenta al Congreso de los Diputados, como ya aseguraron en el Consejo Federal Socialista, y no está previsto que someta a votación este incremento de la inversión en seguridad. Todo esto un día después de que Ucrania y Rusia hayan llegado a un frágil acuerdo para una tregua en el Mar Negro, aunque desde el Kremlin imponen condiciones, como que Estados Unidos empiece a levantar sanciones, algo que Zelensky ha criticado duramente.
Ucrania está preparada para trabajar rápido y de forma absolutamente transparente, como sea posible, para poner fin a la guerra, pero desafortunadamente, ahora mismo, hoy mismo, en el mismo día de las negociaciones, vemos cómo los rusos ya han empezado a manipular. Ya están tratando de retorcer los acuerdos y engañar a nuestros mediadores y a todo el mundo.
Por otro lado, Moncloa abona el terreno para alargar la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Están convencidos de aguantar sin ellos y, aunque no sienta bien la presión de Yolanda Díaz, los socialistas se agarran a la realidad de un Congreso fragmentado para excusarse. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa están dispuestos a estirar algo más el calendario. La demora hasta tirar la toalla de unos presupuestos generales del Estado de 2025 puede alcanzar mayo. Oficialmente, en cambio, reniegan de ponerse plazos. Entre tanto, la órbita socialista rebaja expectativas. Ya van a evitarse llevar el proyecto al Congreso sin tener atados previamente los apoyos. La complejidad de armar una mayoría es la que es, así que se aferran a las actuales cuentas públicas, las de 2023, aprobadas en una legislatura anterior. El círculo de Pedro Sánchez desdramatiza además con la idea de que tampoco comunidades autónomas del PP han logrado sus presupuestos de este año. Ahora bien, el borrador al que ha tenido acceso COPE del plan normativo anual pendiente de próxima aprobación en Consejo de Ministros incluye 16 leyes orgánicas, 41 ordinarias y 140 reales decretos. Entre los proyectos, unas nuevas cuentas. Se trata de uno de los artificios plasmados en 94 páginas.
Y hoy por fin, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Cielos soleados en prácticamente todo el país.
Hoy el tiempo estará estable en prácticamente toda la península, aunque eso sí, en el norte los cielos estarán algo nublados. Incluso podría llover un poco en el Cantábrico y Baleares. En Canarias, el cielo tampoco será azul, estará nublado y lloverá en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas subirán en el sur y Baleares, pero bajarán en el Valle del Ebro. El viento soplará fuerte en algunas zonas costeras, el Ebro y el norte de Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y durante esta madrugada, el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil ha finalizado con goleada 4-1 para la albiceleste. La canariña sufrió desde el inicio tras un arranque tremendo de la selección de Scaloni, que ya ganaba 2-0 al cuarto de hora de encuentro gracias a los goles de Julián Álvarez y Enzo Fernández. Mateus Cunha aprovechó a la media hora de partido un error del Cuti Romero en salida de balón para recortar distancias, aunque poco después Alexis McAllister volvía a ampliar diferencias tras un error del guardameta brasileño, precisamente cuando la verde-amarela disfrutaba de sus mejores minutos. Ya en la segunda mitad, Giuliano Simeone ponía el 4-1 definitivo para la selección campeona del mundo solo 3 minutos después de salir al campo. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán para actualizarnos la información a los ponedores de calles. Gracias por echarnos un cable a entender qué sucede en cualquier parte del mundo, por actualizarnos la información, porque aquí nosotros siempre le hacemos la cobra a la política y a muchas veces a las noticias que no llegamos ni a comprender. Nos fijamos más en historias humanas, historias del día a día, que también nos preocupan y de qué manera, y sabemos que no tienen pues tanta presencia los medios de comunicación. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te agradezco un montón que escuches la radio de madrugada y que te quedes aquí en la cadena COPE con todo el equipo de Poniendo las Calles. Mira, esta historia positiva habla de que en julio del año pasado, en el 2024, un dispositivo de 17 bomberos del consorcio, bueno, pues de la provincia de Cádiz, acudieron al rescate de José María Fernández, que es un vecino de San Fernando, que necesitaba ser trasladado al hospital. Bueno, pues José María, de 49 años, padecía obesidad mórbida. El exceso de grasa en su cuerpo y una pierna con elefantiasis, pues le llevó a pesar 350 kilos. Y claro, la enfermedad le mantuvo preso de su propia casa durante 15 meses. Claro, el único contacto que mantenía con otras personas era con el equipo de ayuda a domicilio que recibía cada día. Así pasó, como te digo, pues más de un año, hasta que decidió ponerse en manos del equipo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pues bien, casi 9 meses después de su ingreso, pues ha conseguido reducir su peso hasta los 180 kilos y ahora sueña con la operación del bypass gástrico. Es verdad que la vida de José María, como te puedes imaginar, ponedor, no ha sido nada sencilla, tal y como nos ha contado desde el hospital. Con apenas 5 años falleció su padre y en 2014 lo hace su madre, y a los meses perdió a su gran amiga, y ahí fue cuando José María cayó en las garras de la depresión. En aquellos momentos incluso contempló el suicidio como una alternativa a tanta desesperación y tristeza.
Ahí solo, sin que nadie se preocupara de uno, sin que nadie te llamara, estaba súper amargado. Y a veces la verdad que te entraba ganas, yo qué sé, porque lo que más daño me hizo fue también la muerte de mi mascota. Eso fue, bueno, era una compañía que tenía, que a partir de que ella se fue, pues ya todo, ya para mi vida no tuvo sentido.
Claro, es que su situación, y hay que entenderlo, era crítica. Días sin comer ni beber porque no tenía ni fuerzas para levantarse de la cama. Vivía absolutamente encerrado en la habitación de una casa con muchísima humedad.
Ya me dejé, hasta que un día me levantaba, me costaba trabajo, me levantaba, pero ya por último ya estaba sin fuerza para levantar. Entonces estuve 3 meses prácticamente en la cama postrada, en el problema que tenía, yo a domicilio, pero claro, yo a domicilio venía una vez al día, todas las necesidades, todas mis cosas me tenían encima.
Pero el 18 de julio de 2024 la vida de José María empezó a cambiar. Un grupo de 17 bomberos puso en marcha un dispositivo para sacar a José María de su casa y poder trasladarlo al hospital. Aquí la expectación fue máxima en San Fernando. Seguro que podrás recordar las imágenes, salió en muchos medios, en muchos informativos, con muchísimas personas, muchos vecinos agolpados en la calle. Y claro, la policía tuvo que cortar la avenida principal ante la aglomeración y la presencia de medios.
Y la verdad que cuando me levanté de la cama al principio, pues me falló la pierna, casi me caigo. Y ya cuando me subieron por la rampa que hicieron en casa, y ya cuando estuve en la terraza, la verdad que yo me preguntaba el bombero, ¿sabes? Si tienes miedo, digo, no, estoy bien. Y al principio a veces cerraba los ojos y eso, pero vamos, yo cuando estuve abajo, pero se me olvida casi todo, nada más que de la emoción.
Claro, José María habla de emoción cuando expresa el momento en el que se vio fuera de aquella habitación que había sido su celda durante meses. En aquella casa quedaba enterrado el sufrimiento de un adolescente que llegó a pesar 185 kilos los 4 años que solo salía de casa para ir al médico. Pero lamentablemente su círculo más íntimo de amigos y sus 3 hermanos le dieron la espalda.
Si llamaban era para ponerte peor de lo que estaba, no se preocupaba, no venía nadie, a casa no había nadie, claro, ni amigos, ni familia, ni vecinos que sabían del caso, que lo sabían, ¿vale? Y no, nadie llamaba a la puerta para decir, pues mira, si te pasa algo, pues aquí estamos, ¿vale? Nada.
En el mes de julio llegó al hospital pesando 247 kilos, Ahora, tras un tratamiento muy estricto, ha bajado hasta los 180, y aquí los médicos se felicitan por la evolución tan espectacular que ha seguido.
un chico, creo que es de Jaén, creo que fue, me escribió en Instagram y me dijo que gracias a mí estaría en medio, pues sí, por circunstancias, y que me estaba a punto, más viendo el cajón para tomarse pasillo o lo que fuera. Así me la casualidad que le llegó mi vídeo, me vio y se motivó y cerró el cajón.
Más de un año sin salir de casa, sin abandonar la cama, solo recibiendo la visita del servicio de ayuda a domicilio, y ahora José María, pues hay que decir que se encuentra en pleno tratamiento para recuperar su salud y algo tan sencillo como poder valerse por sí mismo. Es lo que él reclama y lo que él, a lo que él aspira. No hay duda, José María es un auténtico luchador.
La verdad que estoy progresando bastante. Ya me he pasado de la cama al butacón. Ya puedo sentar en el butacón. Pues ya quiera que no, en que me levante de más, pero claro, solamente me incorporo. Anda todavía, ¿no? Que pasar de una cama al butacón ya es, pues ya saco una ayuda, pero ya un paso bastante, bastante grande.
Su caso ha dado la vuelta al mundo. En Francia, por ejemplo, una persona en su misma situación ha conseguido ser trasladada al hospital para su tratamiento. El siguiente paso es fundar una asociación con la que pueda ayudar a gente con su sobrepeso o con obesidad mórbida.
Después está más de un año y pico levantarse por demasiado lo que hago. Por lo menos me incorporo solo. Debo intentar estar 100% yo solo sin ayuda de la grúa. Pero lo que yo quiero es moverme, entrar en el baño, yo, ducharme yo y hacer mi vida cotidiana yo. Y a partir de ahí, pues ya hacerme las pruebas que me tengo que hacer. Y si las pruebas salen ok, operarme pronto.
Pues esta es la historia de José María Fernández, el vecino de San Fernando, que se ha convertido en un ejemplo de lucha y de sacrificio. Llegó a pesar 350 kilos, pero hoy José María pesa ya 180 kilos y espera una operación bypass, de bypass gástrico. El siguiente paso será volver a caminar y sentir la autoestima que había perdido. Historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 26 de marzo, Santos Braulio Obispo y Eutiquio y Cástulo Mártires. Entonces, vea cómo te encuentras lo primero.
Bueno, pues aquí voy todavía un poco ahogada, pero yo creo que aguanto hasta las 6 de la mañana, Pulpo.
Venga, un empujoncito más, si acaso otro té así calentito, algo calentito para la
claro,
garganta.
Claro, hay que beber mucho líquido y tratar de coger todo el aire que pueda.
Eso es. Oye, el tema de los mochileros, de los que estamos hablando hoy en Facebook, nos está funcionando muy bien porque hay mucho espíritu de mochila, ¿eh?
Claro, y ha sido todo un éxito porque además lo que recorren son pueblos y aquí nos encantan, la verdad. Son unos jóvenes los que han descubierto eso yendo de mochileros, como nos decías. Y claro, les hemos preguntado a los ponedores si a ellos les gustaría vivir en un pueblo. Si fuera así, ¿en cuál sería? Y también, si ya viven en uno, queremos que nos cuenten ¿cuáles son las bondades de hacerlo? En nada vamos a seguir leyendo esos mensajes de los ponedores.
Y los mensajes que están llegando en facebook.com/poniendolascalles y mensajes de voz que también puedes ir dejando en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera, ¿qué más vamos a contar a la audiencia?
Bueno, en primer lugar, como es habitual, lo que haremos es que un ponedor tome la palabra y nos cuente un poquito más sobre él, que así los vamos conociendo. Escucharemos también en La Máquina del Tiempo otra canción de Julio Iglesias.
Wow.
Y también contaremos hoy con Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos recuerda la importancia del uso del cinturón de seguridad. En lo que va de año, 42 de los 133 fallecidos en accidentes de circulación no lo llevaban puesto en el momento del accidente, que a mí es algo que me resulta increíble.
Sí, 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 es una cosa que no nos cuadra en absoluto, pero bueno, a ver, Motorman, qué datos nos tiene que dar y cómo nos puede hacer comprender esas cifras que nos sorprenden y de qué manera. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando por y para los demás en la madrugada, en las estaciones de servicio. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Loli Ruiz Rodríguez, que es una buena ponedora, la mamá de una buena amiga y de una buena persona. Así que Loli, un abrazo muy fuerte y gracias también por poner las calles. Ahora Bruce Springsteen. Mochileros, la ilusión por compartir un pueblo, por redescubrirlo, darlo a conocer a tu familia. Historias de pueblos, vea, muchos compartiéndolo ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles y aquí en este estudio tan contento por ello, ¿eh?
Claro, Javi nos cuenta, por ejemplo, que nació en Béjar de la Frontera. Dice, ahora vivo en Zaragoza, pero todos los fines de semana nos vamos al pueblo de mi contraria, Morata de Jalón, a disfrutar del campo. Y me lamento mucho de que el mío está más lejos y voy muy poco, pero de Béjar al cielo, viva la madre que me parió, dice, y un besico al cielo. Luego Jan Belén nos cuenta que él tiene una propiedad por la zona de las Urdes, que siempre que tiene tiempo, que no es mucho, suele ir allí a desconectar. Dice, solamente me llevo el perro y una radio, por no tener, no tengo ni televisión. Y el teléfono que llevo es uno normal, sin internet ni nada, solamente para llamar y para que me llamen en caso de necesidad, claro, porque no me gusta utilizarlo. También tenemos a Alicia, dice, yo vivo en un pueblo, no es muy pequeño, pero no lo cambio por ninguna ciudad más grande, ya llevo años viviendo en él. O Manuel, yo paso el verano en el pueblo de Segovia, Los Huertos. Es pequeñito, viven en él 150 personas durante el año, pero en verano se duplica. Y no veas cómo se duerme de fresquito. Y los chicos, plena libertad. Y jugando a lo que sea, sin tabletas, ni móviles, ni nada. O sea que es feliz Manuel allí.
Desde luego que sí. Es que la vida en los pueblos es lo que deseamos vivir, pues muchas personas que vivimos en la ciudad, que somos muy urbanitas y queremos encontrar cosas que en las grandes ciudades o no somos capaces de localizar o nos cuesta mucho localizar. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es un buen pan en Madrid, pues a mí me cuesta mucho, a no ser los que valen 8, 9 euros, 6 euros, pues un mazacote de pan de 3 o 4 kilos, vale, entiendo. Pero esos panes auténticos candeales de los pueblos se encuentran tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, claro, cuando salimos en manada los fines de semana, los urbanitas de Madrid, a los diferentes pueblos
vamos
de la
a comprar pan.
Pan y los bollitos y las cosas tan ricas que hay en otras poblaciones que a mí me cuesta mucho encontrar por aquí, por el centro de la ciudad.
Es verdad, sí, sí. Y yo tengo amigos que hay veces que dicen, pues hemos ido a un pueblo de Toledo y me he traído pan, que dicen, sí, madre mía, o sea, te vas a 100 y pico, 200 kilómetros para comprar pan, pero es cierto que en Madrid como que nos cuesta más.
Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a ver más historias de pueblos. Gente que nos deja notas de voz en el 662942605. Vamos a escuchar esta nota.
Hola, buenas noches, ponedores, Pulpo, Bea, Cristina, Ana. Bueno, soy Juan de Valencia, aquí estoy con el taxi trabajando. Y sí, también tengo la voz un poco cogida, como Bea. No tanto, pero bueno, ahí voy. Y nada, a mí me gustaría, bueno, seguir viviendo en ciudad, aquí en Valencia, por ejemplo, ¿no? Pero si viviera en un pueblo, elegiría tres en concreto que me encantan. Y son Albarracín, en Teruel, Santillana del Mar, ahí en Cantabria, en Santander. Y La Alberca, en la provincia de Salamanca, en Castilla y León. Así que, bueno, serían tres pueblos, bueno, los tres son preciosos. Muy bonitos, y nada, yo elegiría esos tres pueblos, por ejemplo.
Albarracín, bueno, a mí me impactó.
Es muy bonito, Albarracín.
Sí, yo cuando de los pueblos más bonitos que he visto,
sí,
nunca.
Sí, 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 es una pasada, parece un pueblo de película.
Es de cuento, sí.
Sí, sí, sí.
Si no fuera porque cuesta muchísimo acceder a él, llegar a él, que ahora entiendo perfectamente a la gente de Teruel cuando dicen lo de las carreteras, porque salimos de Madrid, nos plantamos en Teruel en 2 horas, pero tardamos otras 2 en llegar hasta. Y es porque es verdad que es una vergüenza. La zona de Aragón, cómo está comunicada, al menos esa parte. Y yo me dejó impactada, me encantó, me pareció precioso el pueblo.
Localidades maravillosas que tiene España, y esta canción que nos emociona, esta canción, antes Mariano, nuestro técnico, Pulpo, no pongas, es que a mí esta canción me dice muchas cosas, porque define lo que son los pueblos y la esencia de los pueblos. Un pueblo es, y efectivamente me recuerda mucho a la parodia que hicieron Martes y 13 en torno a esta canción, y me gusta mucho recordarlo los ponedores.
La canción da para coña.
Hombre, claro, por supuesto que sí. A ver, dale, padre.
Y trabajar, poniendo vida, brillo en la esperanza.
Es que la voz.
Es que la voz es muy peculiar y nosotros tenemos que agradecer mucho a esta canción porque, oye, era una España en el que se daban muchas oportunidades para descubrir lo que era el interior de la propia península ibérica. Así que viva los pueblos, y es de lo que estamos hablando hoy aquí en facebook.com/poniendolascalles y en el WhatsApp 662-942-605. A ver, mira, Jorge, por ejemplo, es un ponedor que ahora mismo está con un camión. Jorge, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué energía tenemos? A ver, ¿por dónde estás ahora mismo? Si miras a la derecha, pues, y a la izquierda, ¿qué hay?
Pues si miro hacia la derecha, tengo el Tajo. Y si miro hacia la izquierda, árboles.
Bien, joder, el Tajo que viene cargadito de agua, ¿eh?
Pero cargadito, viene bien fuerte.
Sí, sí, sí. ¿Normalmente no ha estado tan, con esa subida tan, tan importante como la que tenéis ahora?
No, 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 no. Esta semanita que llevamos de agua... Uh-huh. Han hecho que suba bastante bien.
¡Qué barbaridad! ¿Y en qué parte de Toledo estás?
Ahora mismo Toledo, Toledo.
¿En Toledo capital, al lado de la Plaza de Toros?
No, ahora mismo estoy atravesándolo ya por la carretera, voy dirección la Puebla de Montalbán.
Vale, perfecto. Oye, ¿dónde está Mocejón exactamente? Que yo tengo que ir en el mes de agosto por allí.
Pues a 5 minutos de Toledo lo tienes.
O sea, Mocejón es casi como un barrio de Toledo.
Sí, prácticamente.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Perfecto. ¿Y tú por qué estás despierto ahora, a las 5:23, hora menos en Canarias?
Pues porque llevo desde las 2 de la mañana ya montado aquí en el camioncito, camino del matadero, y nada, para dar de comer a la gente.
Uh-huh. O sea, que vas con animales.
Con cerditos, bueno, cerditos grandes.
Ya, 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 ya. ¿Y de dónde has cogido esos cerditos? Los has cogido con permiso, ¿no? ¿No los has mangado por
sí,
ahí?
Sí, no, son nuestros.
Vale, ya, hemos descubierto cosas tan extrañas en estos 10 años de radio nocturna. Escúchame, ¿y de dónde los has sacado los cerditos? ¿Dónde estaban?
En Consuegra.
En Consuegra. ¿Y ahora qué van? ¿Ya para el matadero?
Sí, ya están cargaditos, ya van a matadero y ya, pues, lo que tengan que hacerles.
Madre mía, ellos no se huelen nada, ¿no?
Ellos no. Ellos, los pobrecitos, se piensan que van de paseo.
Ya, ya, ya. Madre mía. Y luego eres tú ahí el que lleva el camión. Eso tiene que tirar mucho, ¿no? Tiene que pesar una barbaridad.
Pues 40.000
kilos. 40.000
kilos
de cerdos, ¿no? Cerdos y cerdas.
No, en total. Cerdos y cerdas, de los dos.
Ya, ya, ya. Qué barbaridad. Jorge, tienes voz de ser súper joven.
Sí. Hombre, me considero joven. Son 36 años solamente.
36 años. ¿Y cómo accediste a ese puesto de trabajo?
Pues con mi padre.
Ah,
mi padre lleva aquí en este sitio pues 35 años.
Ya. ¿Con el transporte en general o con el transporte de cerdos?
Él más bien con el transporte de cerdos.
Ajá. ¿Y cómo es que le dio por eso? O sea, ¿cómo se mete en el mundo del cerdo?
Pues eso, hace 35 años, nosotros venimos de Extremadura.
Sí.
Y hace 35 años, pues se vino pues por una oportunidad de trabajo que le salió.
Claro, qué bien, qué bien, qué bien.
Y aquí sigue.
Qué bien, pues me parece muy bien. Escucha, ¿y el camión es vuestro, de vuestra empresa,
no,
vuestra
de
compañía?
La empresa. Ah. Sí, de la empresa, todo de la empresa.
Bueno, y nada más que os podéis dedicar a eso, claro, porque un camión tiene celdas para cerdos.
Nosotros nos dedicamos al cerdo, a la ganadería. Nosotros tenemos nuestro cerdo, nuestra fábrica para fabricar el pienso, y nos suministramos todo a nosotros.
Ya, 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 ya. Qué bien. Y luego, tu jornada de trabajo, claro, si ya ha comenzado a eso de las 2 de la madrugada que me acabas de decir, ¿cuándo finaliza?
Ahora a las 10 de la mañana me voy a mi casita y sigo escuchando a Carlos.
Y sigues escuchando a Carlos Herrera. O sea, la sí. Radio es la fiel compañera de los camioneros, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es un alivio.
Y me imagino que estás abrigado de manera especial, porque ahí en Toledo, como es como una hondonada, ahí siempre hace frío o mucho calor.
Pues si te digo la verdad, una camiseta térmica y una camiseta de manga larga. No llevo ahora mismo nada más.
Bien, bien, bien. Las camisetas térmicas es algo que la gente tendría que utilizar mucho más de lo que lo utilizan.
Exacto.
Porque tú eres de los que te pones la camiseta por debajo del calzoncillo, ¿verdad? Bien pillado todo.
Prácticamente.
No quieres, no se mueva. Tú no quieres ahí ninguna sorpresa, sobre todo por la parte de atrás, ¿verdad? La zona trasera, el lomo tiene que estar bien, bien tapado, ¿eh?
Que no entre frío.
Bien, bien, bien. Oye, volviendo al tema del cerdo, ¿muerden? ¿Os pueden morder?
Si le metes la mano en la boca, sí, claro.
Sí, no, pero me refiero si, no. si le tocas un poquito. Así
a ver, de normal no. De normal es un animal muy asustadizo.
Ya.
Es muy asustadizo, pero si lo pillas un poquito nervioso, rebelde, cuidado las manos.
Ya. Qué fuerte, qué fuerte. Y claro, los que recogen y reciben y están esperando a los cerdos, me imagino que ya están ahí con todo preparado para recibirles como se merecen.
Sí, sí, claro. Allí ya están con las puertas abiertas.
Ya. ¿Y conoces a la gente que ya es el siguiente tramo del trabajo tuyo? O sea, tú les dejas allí y ya los otros que tienen que recibir a los cerdos ya son conocidos tuyos.
Sí, sí, y además estuve trabajando también aquí, donde voy ahora,
uh-huh.
y los conozco a todos.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo escuchaste este programa por primera vez? ¿Cómo es que te hiciste ponedor?
Pues por mi padre. Mi padre antes hacía este turno, este horario. Ahora ya el hombre pues no está para esta, tenía unos problemillas de salud y uh-huh. no puede realizar estos esfuerzos.
Ya.
Y él siempre iba con el pulpo, con el pulpo, con el pulpo.
Qué bueno, con el pulpo y con el cerdo, ¿no?
Sí, sí.
Qué grande, pues dale un abrazo a tu padre, por supuesto que sí. Dale un abrazo muy, muy fuerte y que se cuide mucho, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Claro que sí.
Por la cuenta que le trae.
Di que sí, Jorge. Pues nada, esperemos que a ver si en el mes de julio, que tengo que ir a la Plaza de Toros de Toledo, o en el mes de agosto o septiembre, creo que es septiembre, cuando estoy en Mocejón, a ver si tenemos oportunidad de darnos un abrazo y de conocernos y sobre todo a tu padre que le pueda dar un abrazo y las gracias. ¿Te parece?
Eso está hecho, pulpo.
Muy bien. Que tengas un gran día, hermano. Gracias.
Igualmente.
Gracias, Jorge. Cuídate muchísimo. 5.28, 4.28 en Canarias. Mucha gente que está trabajando. Hay mucha gente que comienza el turno ahora. ¿En qué trabaja en la audiencia de este programa de radio? Ahora hemos conocido a Jorge, camionero y transportista de cerdos. Vamos a conocer más currantes.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues me estoy dando cuenta que Jorge nos escribe, Jorge de Javea, en Alicante, nos escribe porque está camino del trabajo ahora mismo. Dice, yo soy conductor de ambulancia, mando un saludo a todos los sanitarios y a todos los ponedores y nos da las gracias por existir a toda la comunidad de los ponedores. Pues Jorge, gracias, un abrazo.
También Nicolás, que es conductor de autobús, concretamente de Rubio Car y ponedor de carreteras.
Rubio Car.
Dice, saludo a todos los de la COPE y sobre todo a Laura Rubio,
claro.
Que es la hija de mi jefa, a tope claro. con la COPE, nos dice Nicolás.
Muy bien, Nicolás, perfecto. Grandes momentos de radio nos regaló Laura cuando fue aquí su primer año en la COPE, ¿te acuerdas?
Sí, la teníamos de noche, de hecho.
Es verdad, qué bien nos lo pasábamos.
Yo soy Víctor, antes iba a clase escuchando Herrera y ahora que empiezan las prácticas te llevo a ti. Los dos sois unos cracks, soy ponedor.
Oh, qué bueno, muchísimas gracias. Es que la mezcla es perfecta. Dejamos de poner las calles a las 6 y luego continúa Carlos Herrera. Esto es brutal. Buenos días, Pulpo y Bea. Yo soy Sebas, estoy empezando en Valladolid en Renault. Seguid así, por favor. Yo también soy ponedor.
Y José Manuel, que es panadero, dice aquí, desde la Sierra Norte de Sevilla, os escuchamos, somos ponedores.
Bien, 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 bien.
Buenos días a todos Hola. Los ponedores de España. Estoy Ole. Camino de Valencia a Cantabria llevando naranjita. ¡Qué buenas están! Así sí. que os deseo mucha salud a todos. Y felicidades, Pulpo, a ti y a todos los tus compañeros del programa. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este audio. Hablando de naranjitas, qué ricas las naranjas valencianas. Por supuesto que sí. María Eugenia nos escribe, nos dice, buenos días, Pulpo y Bea. Yo trabajo de noche en un hospital en Pamplona, justamente en la recepción de un hospital, y se me pasan las noches volando con vosotros. Así que, María Eugenia, te mandamos un abrazo y las gracias.
José Ángel nos dice, aquí tenéis a un camarero de la cafetería de función pública en Murcia, el antiguo EFAME. Me encanta el programa.
Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Aquí
Hola.
Echando una piscina con una hormigonera. ¡Soy ponedor! Desde Montilla, Córdoba.
Impresionante la fuerza de la audiencia cuando nos deja las notas de voz para nuestra ronda de ponedores en el 662-942-605. Dice, buenos días, Pulpo, desde Cádiz estoy poniendo las calles, ole y ole. Yo trabajo desde las 9 de la noche y dentro de un rato ya me voy para casa. Soy Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil!
Ruli nos cuenta que escribe desde Valencia, que se conecta a las 5, dice aquí cambiando con el camión los contenedores de los ecoparques. ¡Viva el reciclaje, ponedores!
Bien, muy bien, muy bien.
Pulpo, desde Granada otro ponedor, aquí limpiando autobuses, preparándolos para la buena gente. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Un saludo a todos y a todos los compañeros que trabajen por la noche y sean ponedores. Vamos arriba, terminamos ya en breve.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado. Toma nota en el 662 942-605. Es un buen momento para que nos dejes la tuya, para que la podamos escuchar mañana o pasado en nuestro WhatsApp. Me encanta escucharte, me encanta que seas tú el que nos cuente a qué te dedicas y que te podamos integrar en nuestra máquina del tiempo y también en nuestra ronda de ponedores. Claro, pues estamos en la semana dedicada a Julio Iglesias. A Julio Iglesias siempre hay que tenerle en cuenta, Julio Iglesias es uno de los grandes que afortunadamente, y damos gracias a Dios, todavía le tenemos entre nosotros, y siempre afloran grandes canciones seleccionadas por la audiencia. La de hoy es el Me olvidé de vivir, una canción melódica que grabó por primera vez el cantante francés Johnny Hallyday. Lo hizo en el año 77 y tan solo un año después, fue en el 78 cuando Julio Iglesias la popularizó en español. Este fue el tema incluido en su álbum Emociones, una de las grandes, de las mejores canciones y más emblemáticas de Julio Iglesias. En esta ocasión es una petición de un ponedor que nos dejó en el WhatsApp del programa, en el 662942605, con lo cual, si quieres que pongamos mañana o pasado tu canción favorita de Julio Iglesias, cuéntame por qué la eliges, por qué esa canción significa algo para ti. Vamos a ver qué nos cuenta este ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo y compañía. Soy Manuel de Leganés, transportista y camionero aquí arrancando el camión. Bueno, a mí la canción que me gusta de Julio Iglesias es Me olvidé de vivir. Un abrazo muy grande para todos.
Gracias, Manuel, gracias.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir.
Bueno, Ponte en situación. Seguro que en tu vida hay una canción de Julio Iglesias que te ha acompañado de alguna manera. Es una canción que pertenece a vuestro ámbito, a vuestra familia, a vuestros padres, a lo mejor a tus hermanos, o que has vivido con tus cuñados, o que hay elegida una canción en tu vida que significa algo. Pues eso es lo que quiero conocer. Que me dejes una nota de voz en el 662-942-605 y en esta semana dedicada a Julio Iglesias me cuentes el por qué la eliges. Me encantaría que fueses tú quien presentases la canción, como ha hecho Manuel desde Leganés, pues sí, ha elegido una gran canción. Aprovecho para mandar un abrazo a una ponedora que nos acaba de escribir, a María. Viene el mensaje desde Toledo, desde Cebolla concretamente. Y dice, muy buenos días, Pulpo. Somos una ruta de 4 militares que estamos dirección hacia Madrid. Hoy está dedicado a los pueblos y Julio Iglesias. Y yo, por ejemplo, vivo en el mejor pueblo de todos. Es el pueblo de Cebolla, en Toledo. Os mando un abrazo enorme. Gracias por despertarnos a los que todavía vamos un poquito dormidos. Así que, María, mucho ánimo y muchas gracias por elegir este programa de radio para que sea tu sintonía para comenzar la jornada mientras les ponemos las calles a este miércoles 26 de marzo de 2025. Yo no sé si tú acabas de finalizar tu jornada laboral después de una intensa noche de trabajo, o a lo mejor estás comenzando después de una noche en la que tendrías que haber dormido muy bien y no lo has conseguido. Bueno, pues quizás sea hoy un buen momento, un buen día para relajarte y para descansar, pero si debido a tus horarios te cuesta dormir, quiero recomendarte la mejor solución que hay. Es el kit de los ponedores. Es lo que yo tomo todos los días para poder dormir un montón de horas, las horas que tenga para conciliar el sueño, me meto en la cama y duermo. Este kit de los ponedores contiene dos productos que funcionan muy bien, ahora día y ahora noche, sin H intercalada, ahora día y ahora noche. Y no solamente te van a ayudar a descansar mejor tras una noche de trabajo, sino que te van a ayudar a tener una gran jornada llena de energía cuando te levantes y, muy importante también, a fortalecer tus defensas. Estas fórmulas son completamente naturales y vas a poder disfrutar de ellas pues accediendo a la página web del laboratorio español Ahora Health en la dirección ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada. Y vas a poder, bueno, pues recuperar tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios. Toma nota, es el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, ahora día, ahora noche, que está, por cierto, con un precio promocional.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. No es lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los Bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Pues llegados a este punto del programa, lo que tenemos que hacer es encender el mundo del motor, la primera marcha, el motor, los coches y los camiones, porque tenemos a Alfonso García, que es el líder más valorado en España en cuanto al mundo del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, muy buenos días.
Pues mira, hay que arrancar con esta noticia porque, atención, que aumentan, fíjate, las multas por entrar sin permiso en las zonas de bajas emisiones, que hay que recordar a los ponedores que son infracciones muy graves y encima castigadas con 200 euros.
Así es, se multiplican las multas por acceder sin permiso a zonas de bajas emisiones y, aunque por el momento, lo hemos dicho en varias ocasiones, solo el 30% de las ciudades que están obligadas las han puesto en marcha. Pero según Legalitas, solo en Madrid ha aumentado un 10% en los últimos 3 meses y un 50% con respecto al año pasado. Lo mismo ocurre en otras ciudades, algo parecido. Sin embargo, también crecen los recursos y las anulaciones de las sanciones por ser ilegales. Diferentes sentencias las han considerado nulas, ya sea por falta de señalización o porque estas infracciones nunca pueden ser graves, sino leves. La cuantía bajaría a 90 euros. Incluso hay multas, Carlos, que se anulan por falta de pruebas o por considerar que son discriminatorias. Además, y como el Ayuntamiento de Madrid incumple la ley por no aplicar la obligación de notificar la primera multa para dar a conocer al conductor su conducta errónea. Un ejemplo, también en Madrid, un conductor ya ha recibido hasta 177 notificaciones por acceso continuado en las zonas de bajas emisiones, debiendo abonar un total de 35.000 euros.
Bueno, 35.000 euros. La verdad que es que el mundo está a veces un poco complicado y sobre todo, ojo, si te han preavisado, ¿por qué sigues haciéndolo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no, Alfonso?
Sí, es verdad. Sinceramente, tampoco entiendo esas posturas, pero también es verdad lo que comentaba, la ley obliga a que se notifiquen de alguna forma para que ese conductor se dé cuenta de ese error que está cometiendo, sí, y no vuelva a cometerlo, entrar en, sí, esas zonas de bajas emisiones sin la posibilidad de hacerlo legalmente.
Tenía muchas ganas de que entraras ya en el programa, Alfonso, porque el otro día leyendo una revista de esta información de tráfico, de marcas viales y bueno, de cómo están avanzando las carreteras en España, supuestamente, leía que los cascos de moto, con el paso del tiempo, como que, y también con el paso del uso del tiempo, pierden parte de las propiedades de protección. Yo no sé si tú, Alfonso, sabes eso de si los cascos tienen fecha de caducidad o no.
Pues no tienen una fecha de caducidad. Pero sí que los expertos recomiendan cambiarlos cada cierto tiempo. Se desgastan con el uso, por la falta incluso de mantenimiento o mal mantenimiento, como son las resinas, policarbonato, las propias fibras, aunque depende siempre de los materiales que vaya a durar más o menos tiempo. Por ejemplo, los cascos de policarbonato, su duración aproximada es de 5 años desde su fabricación. Normalmente, aunque va a depender, como decías, del cuidado, los de plástico suelen perder antes sus capacidades de absorber los golpes. Y por otro lado, los cascos de fibra de vidrio, carbono o Kevlar, resisten más los golpes. Su vida útil es mayor, hasta 7 u 8 años. Pero si queremos saber la fecha de fabricación de nuestro casco, hay una etiqueta en el interior donde además se recomienda su duración. Y por último, mucho cuidado y atención con los cascos de moto de segunda mano. No son recomendables para ser usados.
Claro. Otra cosa importante, Alfonso, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Europa, sí, me entero también que quiere carreteras y ciudades que sean más silenciosas y, claro, para ello quiere establecer medidas contra las emisiones sonoras de las motocicletas. Es decir, adiós a los tubos de escape tuneados y esos ruidos estridentes que muchas motos, ya no es que tengan en sí las motos, es que los generan porque ellos lo han decidido, porque los motoristas lo han decidido. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a cambiar todo esto?
Os cuento. Por fin Europa, como decías, y la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas quieren atajar ese problema de los ruidos de escape en carreteras y particularmente en ciudades, y se van a centrar en un componente específico. Se trata del silenciador de decibelios que está en todos los escapes para motos, que suelen estar fabricados en fibra de vidrio, metal o de ambos, y que absorbe las ondas sonoras, lo que rebaja el volumen del ruido de escape. Este silenciador varía en función del escape y que los especialistas en tuning retiran para aumentar la potencia del sonido. Ahora Europa quiere garantizar por fin, repito yo también, que los sistemas de escape de repuesto no originales cumplan con las normas legales. En el caso de España puede costar una multa de 200 euros e incluso inmovilización de la moto. Mientras esperemos, por otro lado, Carlos, que las autoridades, tanto municipales como DGT, hagan cumplir la norma de ruido de decibelios, no solo de motos, sino también de coches.
Claro. Es que esto es tal y como lo estás contando, Alfonso, y por eso nos llama mucho la atención el mundo del motor en estas circunstancias. Luego hay un dato que nos debería preocupar a todo el mundo, y es que en lo que va de año, 42 de los 133 fallecidos en accidentes de circulación no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. A mí me gustaría saber si alguien de los que nos están escuchando ahora, los cientos de miles de oyentes que tenemos en este programa de radio, nos puede contar el motivo por el que alguien no se pone el cinturón de seguridad. Es que no lo entiendo, Alfonso.
Yo tampoco, sinceramente, a estas alturas de la película no lo entiendo cuando está más que demostrado. Desde hace muchísimos años, recordemos que naciera allá por los años 60 y que luego se hiciera obligatorio en todos los vehículos a motor, poco a poco, plazas delanteras, plazas traseras y en todo tipo de vehículos, y ha demostrado que reduce las lesiones en caso de accidente. Pero, Carlos, lo más curioso es que aumentan las denuncias por no llevar ese cinturón de seguridad, claro, en todas las plazas del vehículo. Según la última campaña especial de control, durante unas semanas se inspeccionaron cerca de 450.000 vehículos y se detectaron casi 6.500 infractores, el 77% de ellos en carreteras convencionales, y de ellos también 3.000 eran conductores, mientras que más de 1.600 iban en los asientos traseros sin cinturón de seguridad. Pero aún más grave que lo anterior es el dato donde casi 400 menores viajaban sin el obligatorio sistema de retención infantil homologado, cuando está más que demostrada también su eficacia, reduciendo en un 75% el riesgo de lesiones cuando se utilizan correctamente, pudiendo evitar 9 de cada 10 lesiones graves o mortales en niños. Un último dato, somos el país europeo con la tasa más baja en el uso adecuado del sistema de retención infantil.
Pues a ver si nos lo tomamos en serio, porque esto, vamos, es vital, nunca mejor dicho, esto es algo vital. A partir de las 6 de la mañana...
Papás, mamás, tutores, abuelos, por favor, aunque sea un recorrido muy pequeñito hasta el cole, el que vaya el niño sujeto correctamente.
Siempre, siempre, fundamental. Decía que a partir de las 6 de la mañana, ya enseguida, Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, ahora es el momento de conocer, pues, ¿cuál es la autonovedad de la semana en automóviles? Hay coches que están saliendo y que son fascinantes, ¿eh?
Sí, se trata en este caso de la segunda generación del Opel Grandland, el SUV grande de la marca alemana de Stellantis, que crece en tamaño y nuevo diseño, el primero en contar dentro del grupo con un frontal visor 3D con retroiluminación del logo, con nuevos faros inteligentes Luce Pixel HD que con cámara evitan deslumbramientos. El nuevo Grandland gana espacio para pasajeros y maletero, además cuenta con nuevos asientos ergonómicos, también amplía su gama de ayudas a la conducción, los famosos ADAS, como la cámara de visión trasera con limpieza automática y visión de 360 grados. Uh-huh. Este nuevo Opel Grandland brilla por el equilibrio entre confort y agilidad de reacciones, con una mejor calidad de rodadura para un uso familiar y tranquilo. El Grandland se ofrece en 3 versiones: eléctrico con autonomías de hasta 582 kilómetros, la híbrida enchufable con hasta 86 kilómetros en modo eléctrico y la híbrida seca, etiqueta Eco, con 136 caballos gasolina con consumo medio mixto de 6,5 litros. Yo me quedaría con esta última versión por precio y consumo.
Uh-huh. Motorman, ya para finalizar, una última noticia que creo que es brutal, ¿no? China ha descubierto, ni más ni menos que en el Tíbet, un gran yacimiento de litio, lo que le va a convertir, pues fíjate, ni más ni menos que en el segundo productor a nivel mundial de un mineral esencial para las baterías, ya no solamente de vehículos eléctricos, de cualquier tipo de batería.
Sí, desde tu móvil, a cualquiera de los móviles que utilicemos, iPad y un montón de elementos electrónicos que utilizan baterías de ion litio y, por supuesto, los tan de actualidad vehículos eléctricos. Como decías, buena noticia, pues podría hacer caer el precio de las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos. Se estima que este nuevo y enorme yacimiento bajo el Tíbet esconde una reserva de en torno a los 30 millones de toneladas de litio, superando a las hasta ahora existentes en Chile, Argentina y Bolivia, la mitad de la reserva mundial de litio, así como Australia, que es el líder mundial en extracción y reserva de este mineral. Se estima que el valor económico de ese yacimiento encontrado en China, en el Tíbet, podría alcanzar los 600.000 millones de euros. Lo que no se sabe, por otro lado, es el impacto medioambiental. Y por último, en la última década, la caída de los precios de las baterías de iones litio es de más del 70%, que esperemos continúen en esa tendencia y que de verdad se refleje en el precio de los coches eléctricos.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso.
Un abrazo.
En 10 minutos comienza Carlos Herrera. Hasta entonces le vamos a disfrutar para nosotros solitos un poco. Herrera, Carlos, buenos días. Es que, de verdad, es un honor, Herrera, que estés aquí con nosotros un ratito poniendo las calles, que la gente te quiere mucho.
Sí, bueno, pues a ver, ¿qué hacemos?
¿A qué te sorprende, verdad, que la gente te quiera?
Bueno, sí.
¿Te sorprende?
Sí. Es muy pronto para eso.
Es muy pronto para querer. Pues sí, Herrera. Oye, hay que acordarse, ayer hizo... Pues fíjate, ya 19 años de la muerte de una gran mujer, una gran intérprete y además una persona muy querida en España.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor.
realmente se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz.
Sí. Y era maravillosa.
Sí, ¿verdad, Herrera?
Sí, era maravillosa. La familia, al completo, porque Junior era un tipo único, excelente. Y ella era un artista sin complejos, sin amarguras, sin la película rodada tantas veces de fui una niña utilizada y esas cosas. Le gustó todo lo que hizo. Lo que hizo, lo hizo muy bien. Y fue una estrella hasta los últimos días de su vida. Una estrella que murió con mucha dignidad. Pobrecita mía.
Sí. Yo siempre había oído, he aprendido de Rocío Dúrcal, que fue descubierta con tan solo 15 años, que la vieron en un concurso de televisión y no pasó ni un mes cuando ya estaba rodando su primera película. Uh-huh. Es decir, de la tele prácticamente al estrellato en tiempo récord. Tan mágica era, Herrera.
Sí, era. Y es que, fíjate, yeah. ella revivió en el final de los 70, después de que, bueno, ya hubiera pasado su tiempo. ¿Y quién iba a creer que Rocío Dúrcal pues iba a poder vivir o iba a ser un factor atractivo para las discográficas y el público? Y vaya si lo fue, porque Manolo Díaz se la llevó a México y le dijo a Juan Gabriel, compónle un disco.
¿Qué dices?
Juan Gabriel se lo hizo.
¿Sí?
Oye, en México... una española de Madrid para hacerse artista y estrella y bueno, eso, en fin, estas cosas no pasan siempre. Bueno, pues pasó. El Rocío, México era, y de México vino de nuevo el éxito de España, ¿no?
Qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad. Hombre, lo que ella no podría jamás haberse imaginado es que se convertiría en la reina de las rancheras, porque en México efectivamente era la veneran, o sea, le hicieron suya, o sea, adoptaron a una mujer de España como una más de México.
Sí, es verdad, así es.
Qué manera de cantar, qué terciopelo de voz. También era muy divertida. Yo me acuerdo que vino a La Jungla un par de veces y yo la recuerdo muy divertida, gastando muchas bromas y ya desde las 8 de la mañana cantando en directo la tía con una fuerza impresionante.
Sí. Yo he hecho muchos programas con ella y bueno, la verdad es que ahí estaba, no tenía problema. Era fascinante todo lo que contaba, hacía, cómo actuaba, cómo... En fin, vamos, Luis Sanz me convenció, uh-huh. El gran productor Luis Sanz, de muchas sí. películas de Rocío y de muchas otras, uh-huh. Me dice, ¿por qué no le haces un...? Yo estaba haciendo la serie de las coplas en Sanlúcar. Uh-huh. ¿Por qué no le haces un programa a Marieta? Digo, bueno, pero porque venga a cantar como artista invitada de fuera. No, dice uno a ella. Es que, digo, pero hombre. Bueno, me llenó el escenario de flores, me ayudó en la producción. Luis Sanz era una cosa maravillosa, yo le quería mucho. Y efectivamente le hice un programa a Marieta. Echamos una semana en Sanlúcar con Junior y.
Qué gozada era.
Echando. Bueno, cantando y disfrutando con la orquesta del maestro Leiva, bueno, inolvidable.
¿Le llevaste a Bigote?
Sí, claro.
Claro, ¿verdad? Claro, bueno, cómo no. Qué canciones, qué bonito homenaje a Rocío Dúrcal, en el que hoy estamos recordando, pues, que ha pasado ya ni más ni menos que 19 años de la muerte de Rocío Dúrcal en el año 2006. Fue un acontecimiento en España, ¿eh? El español sintió mucho la pérdida de Rocío Dúrcal, ¿eh? Mucho.
Sí, como la de Rocío Jurado, como eran mujeres en... Hombre, no te diré que en la flor de los 15 años, pero eran mujeres jóvenes que tenían mucho tiempo por delante para seguir viviendo. Y desgraciadamente, bueno, ya vimos.
Sí. Bueno, pues yo te dejo ya las calles puestas, Herrera, con unas buenas canciones de Rocío Dúrcal. Ahora te toca a ti porque España necesita entender lo que está pasando en cualquier parte del mundo.
Joder, anda que no cuesta.
Ya, bueno, pues oye, esto es lo que te toca, es tu obligación, Herrera. ¿Qué quieres
bueno,
que te diga?
Bueno, pues venga.
Venga, Brisbane Band.
Brisbane Band.
Me quedo aquí.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores. Claro, unas flores están muy bien. Pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior. ¿Sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel.